Venezuelan government recently invited the U.S. government.
Alto funcionario del gobierno estadounidense realiza visita a Venezuela.
I'm certainly glad the verdict is in. Certainly based on everything I saw, I have no problem with it. And
uno de los implicados en el atentado de la maratón de Boston es declarado culpable de 30 cargos.
This has been a horrible tragedy within our community.
Y nuevamente, un policía blanco en Carolina del Sur causa muerte de ciudadano negro.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El alto diplomático estadounidense Thomas Shannon viajó a la capital venezolana para dialogar directamente con el presidente Nicolás Maduro en medio de las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington y que amenazan con empañar la cumbre de las Américas, según informó el Departamento de Estado. La vocera Marie Harf habló al respecto en su encuentro diario con la prensa. El gobierno venezolano invitó recientemente al gobierno estadounidense a enviar un alto funcionario a Caracas para que se reuniera con el presidente Maduro en adelanto a la Cumbre de las Américas. El secretario de Estado Kerry pidió a Tom Shannon, consejero del departamento, viajar a la capital venezolana. Él llegó allá este martes 7 de abril y regresará el jueves 9. El gobierno venezolano a menudo ha propuesto sostener un diálogo directo y nosotros siempre hemos dejado claro que mantenemos relaciones diplomáticas y que estamos dispuestos a conversar directamente. Marie Harf agregó que hasta los momentos de este intercambio con la prensa no tenía información de Shannon en relación a lo que ha pasado en el terreno. No obstante, según la agencia AP, el alto funcionario se reunió este miércoles con la canciller venezolana Delcy Rodríguez para darle un mensaje del gobierno estadounidense, indicó la cancillería en un comunicado sin ofrecer mayores detalles. Rodríguez ratificó a Shannon la exigencia de Caracas de que sea derogada la orden ejecutiva que declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, precisó el comunicado. Además de reunirse con Maduro y la canciller, Thomas Shannon tenía previsto sostener un encuentro privado con el equipo internacional de la Mesa de la Unidad, dijo un vocero de la coalición opositora. La visita de Shannon a Caracas coincide con el pronunciamiento que realizó este martes la Casa Blanca diciendo que Venezuela no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y que esa declaratoria es el lenguaje normalmente utilizado al invocar este tipo de sanciones. Seguimos con más información. Jokhar Tsarnaev fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con el atentado ocurrido durante la maratón de Boston en 2013 y ahora un jurado federal deberá decidir si el hombre de 21 años de edad es condenado a muerte o recibe cadena perpetua. La agencia AP informa que Tsarnaev se mantuvo cabizbajo y con las manos entrelazadas delante de él al escuchar el veredicto, alcanzado luego de día y medio de deliberaciones. Él fue declarado culpable de 30 cargos que incluyeron conspiración y uso de un arma de destrucción masiva. 17 de dichas acusaciones se castigan con pena de muerte. Charlie Baker es gobernador de Massachusetts.
I couldn't help but imagine what it would have been like to have been one of those family members.
No podría imaginarme cómo debe haberse sentido o cómo puede haber sido para los familiares de las víctimas haber revivido en detalles gráficos uno de los más o, en muchos casos, probablemente el momento más horrible de sus vidas. Debido a eso fue que lo primero que vino a mi mente fueron las personas afectadas. Me alegra que ya tengamos un veredicto. Basado ciertamente en todo lo que vi, no tengo ningún problema con eso y pienso que a estas alturas ya corresponde al jurado tomar la decisión de lo que va a pasar ahora. La condena de Tsarnaev era algo anticipado, dada la sorprendente admisión de su abogado en los alegatos iniciales en el sentido de reconocer que Jokhar había ejecutado el ataque junto con su ahora difunto hermano Tamerlan. El propósito de la estrategia legal era entonces, desde el principio, salvarlo de la pena de muerte. Michael Thomas Lager, un policía blanco de Carolina del Sur que afirmó haber dado muerte a Walter Lammer Scott, un hombre negro en defensa propia, fue despedido y enfrenta ahora cargos por asesinato después de que el video de un testigo mostrara al oficial efectuando 8 disparos cuando el individuo intentaba huir. Associated Press informa que Keith Summey, alcalde de la ciudad de Charleston Norte, informó haber visitado a la familia de la víctima.
This has been a horrible tragedy.
Esta ha sido una horrible tragedia en nuestra comunidad. Dos de nuestras familias han resultado gravemente afectadas por lo ocurrido, tanto la familia de la víctima como la del oficial de policía, de manera que nuestro corazón acompaña a ambas. El alcalde Sami informó que en el futuro los oficiales de policía de su departamento van a estar usando cámaras corporales y que la investigación ha sido entregada a la División Legal de Carolina del Sur.
I have watched the video.
Vi el video y quedé impactado, pero por ese lado y debido a que he estado recibiendo muchas llamadas telefónicas y muchos correos electrónicos, lo que vi creo que fue un policía quitándole la camiseta al individuo realizando una acción para salvar su vida, pero no estoy seguro de lo que ocurrió allí. Mientras tanto, aquí en Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que no ha hablado con el presidente Obama al respecto, pero que sin embargo el mandatario está al tanto de lo ocurrido. El video es terriblemente fuerte para ver y creo que esa es la clase de respuesta humana que hemos visto de la población en todo el país. Lo otro que pasó por mi mente y creo que por la mente de muchos otros que han enfocado en este asunto durante el año pasado o algo así, es el impacto que ha tenido la evidencia de video en la investigación. En su encuentro de hoy con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, se le preguntó sobre una declaración el martes de la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien afirmó en el Centro Internacional de Prensa aquí en la capital estadounidense que esa entidad, es decir, el Departamento de Estado, está a punto de finalizar la revisión del caso de Cuba como Estado que patrocina el terrorismo. Ella está en lo correcto. Cuando tengamos algo que anunciar al respecto, lo haremos. Sé que todos ustedes están ansiosamente esperando un anuncio en ese sentido, pero no les tengo nada. Por cierto, que un nuevo sondeo realizado por el Colegio Marista para la cadena NBC evidencia que la mayoría de los estadounidenses aprueba las nuevas relaciones con Cuba y las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Venezuela.
Para algunos expertos no es sorprendente que la mayoría de los estadounidenses apoye el restablecimiento de las relaciones con Cuba.
Para el que no conoce los detalles de la relación entre Cuba y Estados Unidos, parece normalmente una cosa obvia, una cosa buena, una cosa lógica, un paso natural.
Y quizás esta pueda ser la explicación por la que, según la encuesta, un 59% de los entrevistados aprueba el proceso para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, mientras que entre los hispanos esa aprobación baja un 3% y se ubica en un 56%.
Yo creo que los cubanos han sufrido demasiado abajo de su gobierno y necesitan como que un poquito de ayuda para ella poder mover al delante.
El sondeo, que fue realizado desde mediados de marzo hasta la fecha y que consultó a 1.446 personas, parece reflejar, según otros catedráticos, una tendencia generalizada sobre el tema.
Las encuestas desde el año pasado para acá han venido mostrando una tendencia mayoritaria a favor del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
El estudio realizado por el Colegio Marista también mostró un respaldo del 52% de los hispanos a las sanciones decretadas por el presidente Barack Obama contra la represión a la oposición en Venezuela, mientras que en general el porcentaje se reduce al 50%.
La gente va a darse cuenta de que, volver a darse cuenta de que el gobierno de Maduro es uno de los gobiernos más autoritarios en la historia de Venezuela desde el 58 para acá.
El sondeo también revela que la mayoría de los estadounidenses, entre ellos 81% de los hispanos, quieren que se promuevan en Estados Unidos medidas migratorias. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Cuando ocurrió en octubre pasado, el vocero del presidente Obama, Josh Earnest, dijo que sería imprudente especular sobre el origen del ataque cibernético contra la mansión presidencial, indicando que se inició una investigación. Este miércoles, el portavoz oficial fue un poco más explícito. Ha habido una gran cobertura informativa sobre el incidente ocurrido hace unos 6 meses. La Casa Blanca detectó cierta actividad de preocupación en nuestra red de computadoras. Tomamos las medidas apropiadas para resolver el problema y lo hicimos tomando en cuenta el hecho de que nuestra red va a continuar siendo objeto de ciberpiratas. Eso sigue siendo cierto, como dijimos en aquel momento, que no hay evidencia de que nuestra red clasificada resultó comprometida. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El legendario guitarrista de blues B.B. King aseguró que se siente mucho mejor mientras se dirigía a su casa el martes tras haber sido hospitalizado por problemas relacionados con la diabetes que sufre. King, de 89 años, fue llevado al hospital el pasado viernes tras sufrir una deshidratación, según el representante Laverne Tony.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille.
El martes, King agradeció a sus fans por su preocupación y buenos deseos en su página oficial en Facebook y dijo, me siento mucho mejor y dejé hoy el hospital. Nacido en Mississippi, el músico es conocido como el rey del blues y es considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, con artistas como Eric Clapton, citándolo como influencia. Pasado octubre, King se vio obligado a cancelar 8 conciertos tras enfermarse sobre un escenario en Chicago. Fue diagnosticado con deshidratación, además de estar exhausto, y no ha vuelto a hacer una gira de conciertos desde entonces.
This time it ain't just about being fast.
Fast and Furious 7, la séptima película de la saga Rápido y Furioso, subió al primer lugar de la taquilla en Estados Unidos con una recaudación de $143 millones en su fin de semana de estreno. El público se abalanzó a ver la estrella Paul Walker en uno de sus últimos papeles. El actor murió en 2013 en un accidente de automóvil a los 40 años y su trabajo en la película se completó utilizando tecnología digital y una serie de dobles.
He's a special forces assassin.
Universal Studios no escatimó gastos para llevar el más reciente episodio de la serie de carreras de vehículos y acrobacias que desafían la gravedad a la pantalla grande, desembolsando $190 millones en la producción. El film debutó en 4.000 salas en Norteamérica, recaudando $14 millones en 365 pantallas IMAX y $11.5 millones de las salas premium de pantalla grande. Antes del fin de semana, la mayoría de los analistas estimó que la película vendería boletos por un total de $115 millones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Luis Montes, quien es experto en política y asuntos públicos de Latinoamérica, y con Carl Mitchum, director del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales acá en Washington, sobre la realización de la Cumbre de las Américas.
Carl, a través de la diplomacia Sudamérica, ahí es que está el problema, el asunto más complicado para Estados Unidos. Vemos que el canciller ruso está de visita por la región y ya haciendo declaraciones en contra de Estados Unidos, que está interviniendo en los asuntos de Venezuela y cosas por el estilo.
Bueno, yo creo, mira, en cuanto al tema, aunque creo que lo que está pasando con Cuba es central, tampoco pienso que Estados Unidos debería achicarse en cuanto a la discusión o a justificar de una manera tímida lo que está pasando en Venezuela. Sí, la región tiene problemas con las sanciones yo creo que bienvenida sea la discusión en cuanto a eso. O sea, hablemos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, hablemos sobre la economía venezolana, hablemos sobre las alianzas entre miembros del ejército y oficiales del gobierno venezolano con narcotraficantes. Tengamos la discusión. Creo que al mismo tiempo es importante hablar del tema de una manera que sea relevante a los intereses no solamente de Estados Unidos, pero también en cuanto a los intereses de la región. Y lo que está pasando en Venezuela tiene muchas implicaciones no solamente para la relación bilateral con Estados Unidos, sino que también para la seguridad de la región.
En ese sentido, Luis, ¿considera que Raúl Castro y Barack Obama pueden de alguna manera hablar con Nicolás Maduro? ¿Se puede ver o prever que va a haber este tipo de reunión en la cumbre?
Yo creería que van a haber encuentros informales entre el presidente Obama y el Raúl Castro. Ahora bien, entre el presidente Obama y Nicolás Maduro, no lo creo. Lo que sí es importante destacar es quizás el silencio de Cuba, que antes era de los países más vocales en el sentido que criticaban cualquier movimiento de Estados Unidos en Latinoamérica. Ahora, convenientemente, Cuba se ha mantenido al margen al momento de que se hizo esta declaratoria de seguridad nacional en contra de Venezuela y en contra de los 7 ciudadanos venezolanos. Eso creo que es importante, eso ha quitado el arma. Y lo que sí todavía es cierto es de que el sentimiento antiamericano en muchos países sudamericanos es latente, y eso es lo que ha hecho o lo que ha dificultado que el mensaje de prosperidad, como lo que estamos viendo en Chile y en Perú, sea un poco más allá de esas fronteras. Todavía el eje en Sudamérica de Evo Morales, de Cristina Kirchner y de obviamente de Nicolás Maduro todavía pesa mucho al momento de este tipo de cumbres, y creo que eso es parte de lo que se tiene que ver. No hay que perder también de vista las inversiones de China. Han crecido, en el último año han crecido 70% eso, y eso creo que es también importante que Estados Unidos mantenga eso en la mira para que no perdamos a Sudamérica.
Carl Mitchum es director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales aquí en Washington. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. ¿Sabe usted realmente lo que consume? Investigadores señalan que alimentos que usted piensa son buenos para usted, pues podría sorprenderle respecto a hallazgos encontrados.
Muchos de nosotros nos gusta añadir sal a nuestra comida, un poco aquí y otro poco allá. Sin embargo, aunque usted sea comedido en la utilización del salero, puede haber mucho más sal en su dieta de lo que piensa, y sus gabinetes y refrigerador están probablemente llenos de culpables. Investigadores de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, observaron más de 4,000 etiquetas nutricionales de alimentos comprados en tres diferentes regiones de Estados Unidos. Encontraron que casi 3/4 partes de las pizzas, pastas y carnes tenían niveles de sodio que excedían las cantidades saludables recomendadas por la Administración Estadounidense de Alimentos y Fármacos. Otros culpables de exceso de sodio incluyeron las carnes procesadas, sopas y emparedados. De hecho, casi el 80% de nuestra sal no proviene del salero. Está escondida en los alimentos procesados. Así que, si quiere disminuir su consumo de sal, tómese un minuto para leer cuidadosamente las etiquetas y sume la cantidad de sodio de sus comidas favoritas. Si encuentra que usted se excede del límite recomendado de 2.300 miligramos por día, esto le puede dar una medida que puede ajustar en su compra diaria. Unos simples sustitutos pueden ayudarle a eliminar ese exceso de sal en su dieta. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Sobrevivientes de un derrame cerebral podrían muy pronto ser capaces de mejorar su rehabilitación en el hogar utilizando un guante robótico pertrechado de sensores desarrollado por científicos europeos.
Hace 2 años, Shani Shama sufrió un derrame cerebral doble, sin esperanzas de sobrevivir. Sin embargo, bajo intensa rehabilitación y con una dura tenacidad, ahora vive una vida normal.
I lost my speech.
Perdí el habla, el uso de todo mi lado izquierdo, y a través de terapia especial de rehabilitación, volví a aprender a caminar y utilizar mi brazo y mano.
Ahora pone a prueba el guante robótico llamado Script, creado por científicos de la Universidad de Hertfordshire. El profesor Farshid Admiradolajian dice que el guante ayuda a sobreponer el daño sufrido por la mano y muñeca, típicamente asociado con los derrames.
Con la mano y muñeca en posiciones anormales, lo que queremos lograr es abrir y extenderlas. El guante está diseñado para proveer fuerzas opuestas. Se abren los dedos y se extiende completamente la muñeca.
El guante posee sensores que permiten a los terapeutas monitorear el progreso remotamente, ayudando a los pacientes a ayudarse a sí mismos en casa. Permite que el usuario se entrene a sí mismo en su propio tiempo. La información capturada ayuda a los pacientes a ajustar su terapia a través de videojuegos especializados. Cada guante tiene un costo de menos de $10,000 y podría revolucionar el tratamiento de pacientes con derrames cerebrales agudos. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el juez federal de Texas, Andrew Hannon, continúa oponiéndose a levantar las restricciones que penden sobre la orden ejecutiva del presidente Barack Obama en materia de inmigración. Hannon es el mismo que recibió la petición de 26 estados que se oponen a la iniciativa del mandatario estadounidense y que ahora rechazó suspender su decisión del 16 de febrero. Josh Earnest es portavoz de la Casa Blanca. El hecho es que el presidente anunció políticas de sentido común para ayudar a promover la responsabilidad necesaria en nuestro disfuncional sistema de inmigración. El impacto de estos cambios podría fortalecer nuestra economía y mantener segura nuestra comunidad, y esa es la razón por la cual ustedes vieron escritos presentados, en este caso en apoyo a la medida ejecutiva del presidente Obama, por parte de autoridades locales en todo el país, incluyendo algunas comunidades ubicadas en estados republicanos. Earnest agregó que todavía siguen confiando en los argumentos legales que están presentando y que seguirán presionando por el caso a nivel del Quinto Circuito. Los ojos del hemisferio están puestos en Panamá, donde este miércoles comenzaron los foros paralelos a la Cumbre de las Américas.
Además de ser una ciudad blindada, en cada esquina panameña se hace evidente que confluyen todas las fuerzas de la sociedad civil, entre ellas las de democracias en cuestión de países como Cuba y Venezuela. El preámbulo del encuentro de la sociedad civil fue utilizado como escenario para que un grupo de estudiantes alineados con el gobierno cubano congregaran en su mayoría a medios oficiales para hacer denuncias como esta.
Nos repugna que un sujeto como Félix Rodríguez Mendigutía, con semejante historial, venga a Panamá.
Pero sus voces no acallan situaciones que a toda vista, a los ojos del hemisferio, son atropellos y vulneraciones de los derechos humanos, como el caso del encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
El mensaje es tender puentes. El mensaje es decirle, en este caso, por ejemplo, a los presidentes que generosamente y democráticamente entraron a sus países como presidentes y salieron como presidentes democráticos. Esto le da un peso político importantísimo, aunque desde el gobierno lo pretendan minimizar. No importa lo que allá puedan querer hacer o decir, lo importante es que en el mundo entero se han alzado miles de voces en contra de esta atrocidad que estamos viviendo en el país.
El escenario del Foro de la Sociedad Civil también ha servido para expandir lo que el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, ha calificado como un sisma.
Eso ha generado un tsunami político, un terremoto político, porque hemos visto cómo de una manera inmediata se han solidarizado todos los alcaldes de América Latina y del mundo.
Gobierno gobiernos y sociedad civil buscan en Panamá un consenso que será muy difícil de lograr. Pero como lo señala una de las más reconocidas protagonistas de uno de los casos de vulneración a los derechos fundamentales, esto es lo que espera de la Cumbre de las Américas.
Lo importante no es que sea hoy o un segundo después, sino que sea.
Dina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, la vicepresidenta de Panamá, Isabel Zenmalo, declaró sobre la agenda política que va a formar parte de este encuentro cumbre y la presencia de Cuba y Venezuela.
Muy contento Panamá de tener la gran oportunidad de ser el país anfitrión de la séptima cumbre de las Américas, de recibir aquí a 35 países del continente representados a través de sus sociedades, juventud, sociedad civil, empresarios y también, por supuesto, y sobre todo, jefes de Estado y de gobierno.
El compromiso de Panamá con la agenda política, especialmente Cuba y Venezuela.
El compromiso de Panamá es ser ese buen anfitrión que permite a sus invitados tener un debate de altura que propicia el diálogo, que propicia la convergencia y el entendimiento sobre todo.
Yoconda Tapia, conversación con la vicepresidenta de Panamá. Seguimos con más información. El Departamento de Estado afirma que la Cumbre de las Américas es el momento perfecto para mirar hacia el futuro y lograr beneficios para toda la región.
Nosotros tenemos grandes expectativas, francamente, porque vemos que estamos ante un acontecimiento histórico. Es la primera vez en 20 años de cumbres cuando vamos a tener 35 líderes rodeando la mesa, convocado por el anfitrión, el presidente Varela de Panamá.
Seguro. Estados Unidos-Venezuela, esa relación tan tensa en este momento y obviamente el encuentro en la Cumbre de las Américas. ¿Qué anticipa usted lo que vaya a pasar en ese rubro?
La cumbre es de 35 países y los temas y el tema, el temario, prosperidad con equidad, es de interés para todos. Si el presidente Maduro lleva ese tema a la mesa, nosotros, y mi presidente, mi secretario de Estado, están bien dispuestos a contestar. Pero digo, eso es un tema bilateral, no es un tema de la cumbre.
Bueno, y esta oportunidad de la Cumbre de las Américas le da al presidente Obama la situación factible de mostrarle el interés de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Esto se reitera, ¿verdad?
Sí, hay un elemento de, digamos, simbolismo en la presencia del presidente Obama, 2 días completos en la región. El presidente va a pronunciar su visión, que es muy clara, que sin la democracia, sin la participación, no hay prosperidad, ni mucho menos equidad.
Y gobierno y oposición venezolana se preparan para participar en la Cumbre de Panamá.
La Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición en Venezuela, manifestó apoyo a Mitzi Capriles de Ledesma y a Lilian Tintori, esposas de los líderes Leopoldo López y Antonio Ledesma, quienes participarán en el foro de la sociedad civil de la séptima cumbre de las Américas para exponer la situación de derechos humanos en territorio venezolano. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo del bloque opositor, destacó que la voz que elevarán en Panamá permitirá que hayan garantías en las elecciones parlamentarias previstas para este año y cuya fecha aún se desconoce.
Es el centro de lo que se va a expresar allí. En primer lugar, el tema de los derechos humanos, el tema de nuestros presos políticos, el tema de la libertad de Leopoldo, de la libertad de Antonio, de la libertad de Ceballos y bueno, de los otros, de casi el centenar de presos políticos que tenemos y los aproximadamente 3.000 jóvenes venezolanos, estudiantes venezolanos que están sujetos a irritos procesos judiciales que lo único que persiguen es coartar el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Por otra parte, Lilian Tintori, esposa de López, aseguró que aunque las autoridades no le permitan al expresidente de España, Felipe González, formar parte del equipo defensor del líder opositor, el exmandatario viajará a territorio venezolano para constatar las irregularidades que se han registrado en el juicio. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo estar preparándose para la Cumbre de las Américas. Indicó que durante la reunión buscará respeto para la región y sostuvo que la presencia de Cuba se trata de una victoria para América Latina. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger, John Allison y de quien les habla Leonardo Bonet. Nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere.